el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 26 de septiembre. Lo primero, gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Esta vez no ha sido Vinicius, sino Uche, el joven jugador del Getafe, el que ha denunciado insultos racistas desde la grada. Lo ha hecho en inglés con los compañeros de ESPN y era perfectamente consciente de lo que decía. De hecho, en su alegato comienza denunciando que los árbitros son muy malos y que son injustos con él, que le pegan duro y lo único que le dicen es que se levante. Bueno, será que esa acusación de racismo sea tenida en cuenta y no caiga en saco roto porque provenga de un jugador menos mediático que pertenece a un club más modesto. Luego le escucharemos con más amplitud. Este es un extracto de lo que dijo Cristantus Uche.
Los primeros dos o tres partidos en la liga lo he visto con mis ojos. Los árbitros son muy malos. Cuando me golpean, el árbitro simplemente me dice que me levante. Algunos aficionados me llaman puto negro. Eso no es bueno.
Es uno de los asuntos candentes del día. Enseguida estamos con él y el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues lo primero a esta hora, el viento. Estamos en aviso amarillo, sobre todo en la zona metropolitana y en el corredor del Henares, con rachas que van hasta los 70 kilómetros por hora. El ayuntamiento ha cerrado hasta las 3 de la tarde el Retiro y otros 8 parques de la capital. Además, vamos conociendo detalles del MACO proyecto para soterrar la A5 entre la Avenida de Portugal y la de Padre Piquer. Las obras comenzarán tan pronto como a principios de octubre. El ayuntamiento de la capital está diseñando un plan para que el impacto en la movilidad sea el mínimo. Palacio de Cibeles, Mar García.
Los primeros cortes de tráfico en la A5 van a llegar en diciembre. Antes habrá un plan de movilidad. Lo anuncia el alcalde Martínez Almeida.
Refuerzo de movilidad que va a ser fundamental, esencialmente a partir del mes de diciembre, porque en el mes de octubre y noviembre lo que va a ser son trabajos preparatorios para poder comenzar la ejecución material propiamente de lo que es la obra, y por tanto van a ser trabajos que se van a desarrollar en la zona, pero que no necesariamente van a conllevar cortes en este momento en la salida del paseo de Extremadura.
Plan de movilidad en el que también se va a contar con los alcaldes de los ayuntamientos afectados por el soterramiento de la A5.
Del Ayuntamiento de Madrid al de Fuenlabrada, cuyo pleno con la mayoría absoluta del PSOE ha aprobado la moción del alcalde de poner al centro de menores extranjeros que el gobierno regional está habilitando en esa localidad el nombre de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ya se ha producido la votación con los votos en contra del Partido Popular. Escuchamos a su portavoz Noelia Núñez y al alcalde Javier Ayala.
El macrocentro de menores extranjeros no acompañados que se ubicará en la Cantoña con Isabel Díaz Ayuso. ¿Votos a favor? Pues se aprobaría la moción.
Señora Ayala, yo lo lamento muchísimo, pero está usted manchando el nombre de nuestra ciudad y la está arrastrando por su evidente falta de humanidad, de respeto.
Si tan bueno es para la ciudad de Fuenlabrada, ¿por qué vota usted en contra de esta iniciativa?
Otro pleno se está celebrando en el Congreso de los Diputados. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ante el pleno del Congreso, está compareciendo para hablar de la reforma de la financiación autonómica y del acuerdo con Esquerra Republicana para que Cataluña recaude la totalidad de los impuestos, siguiendo el modelo del cupo vasco y el navarro. Vamos a escuchar a Montero y también los reproches del Partido Popular. Juan Bravo.
Nosotros, lejos de renegar de la capacidad de acuerdo, vamos a utilizar los acuerdos para inspirarnos en el conjunto de las reivindicaciones que tenemos en el territorio.
Aquí dice que la cuota de solidaridad será una negociación política. ¿Sabe lo que significa esa negociación política? Que ellos pondrán la cantidad y si ella quiere seguir siendo ministra, firmará y aceptará en contra de todos los españoles. Esa es la verdad.
Y buenas noticias para las pacientes de cáncer de mama metastásico. La Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos ha rectificado y ha aprobado la financiación de dos fármacos revolucionarios para su indicación en este tipo de cáncer. Se trata de Enhertu y Trodelvy. Las pacientes llegaban a pagar hasta 5.000 euros por cada ciclo de 21 días.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora lo más llamativo del día. La séptima jornada concluye hoy con tres partidos. Dos a las 7 de la tarde, Español-Villarreal en Cornellá y Las Palmas-Betis en el Nuevo Insular. Y a las 9 turno para el Atlético en Vigo contra el Celta. El Atleti viajó esta mañana para buscar un triunfo muy necesario porque a esta hora de la tarde está a 9 puntos del Barcelona. Correa y Sorloth apuntan al 11, Julián Álvarez al banquillo. Simeone mantiene la confianza en Sorloth y en Julián, no tiene dudas.
No tengo duda que con el tiempo y las sociedades que todavía tenemos que ir generando van a rendir mejor. Es un trabajo nuestro de cara a que ellos se sientan mejor. Esas sociedades que se van haciendo naturalmente en el fútbol y que voy diciendo, bueno, este con este ya combina mejor y ojalá que la encontremos lo más rápido posible.
Al fondo aparece el derbi con la baja ya segura de Mbappé, que como sabéis estará fuera 3 semanas. Analizaremos con Dani García Lara qué alternativas tiene Ancelotti y cómo llega el equipo al Metropolitano. El Barcelona sigue sumando triunfos, 7 en 7 jornadas. Anoche ganó 1-0 al Getafe con gol de Lewandowski. Los azulones pudieron empatar en el último minuto cuando Borja Mayoral desperdició una ocasión clarísima. El Geta sigue sin gol y sin ganar. Este es Luis Milla.
Era difícil, que iba a ser difícil, que este campo en este inicio de temporada estaba siendo muy complicado para todos los equipos que están a un gran nivel y que teníamos que hacer un partido perfecto, casi perfecto, para podernos llevar algo, ¿no? Hemos estado a punto, orgulloso del equipo, vamos a insistir para poder conseguir victorias y el sábado tenemos una gran oportunidad en casa otra vez con nuestra gente y estoy seguro de que vamos a hacer un gran partido.
El Rayo arrancó un valioso punto de Montilivi contra el Girona, empate a 0 final en un partido en el que los franjirrojos estuvieron cerca de la derrota. Chavarría estará fuera varias semanas por una lesión muscular y James Rodríguez no tuvo un solo minuto. El vestuario se marchó contento con el punto, pensando ya en el próximo rival el sábado, el Leganés en Vallecas.
El punto nos sabe a gloria, al final venimos en un campo muy complicado donde el año pasado solo pudo ganar el Real Madrid y creo que tenemos que darle mucho mérito a este punto y al final ahora tenemos en casa un derbi con nuestra afición, con nuestra gente y vamos a dar lo máximo para sacar los 3 puntos.
Liga Europa, la Real Sociedad arrancó la competición empatando a 1 en el campo del Niza francés con gol de Barrenechea. El Athletic debuta esta noche a las 9 en el Estadio de la Roma. Fútbol femenino, el Real Madrid recibe esta tarde a las 8 al Sporting de Portugal en Valdebebas en la vuelta de la eliminatoria previa de la Liga de Campeones. Lo contamos en directo aquí en Onda Madrid desde esa misma hora, a las 8 de la tarde. Los madridistas tienen la eliminatoria encarrilada tras ganar 1-2 en la ida. Toril, entrenador blanco en Real Madrid Televisión.
Es verdad que tenemos un resultado favorable, pero tenemos que pensar en ganar el partido, hacerlo bien, hacer nuestro juego, que el resultado no nos haga caer en el error de pensar de que está hecho, sino salir fuertes y bueno, sorprenderla desde el inicio.
Fútbol sala, fiasco de la selección española que cayó contra pronóstico contra Venezuela por 2-1 en octavos de final. Adiós prematuro al Mundial de Uzbekistán, que también significará el adiós del actual seleccionador Fede Vidal.
La prensa lo sabéis antes que yo, así que creo además que no es el momento más adecuado de preguntar esto. Y bueno, agradecerles a todos el enorme trabajo, no solo del Mundial, sino de todos estos años.
John Rahm ha hecho un enorme esfuerzo para jugar desde hoy en el Open de Madrid de golf. Comenzará a competir a las 2 de la tarde. Acaba de ser padre por tercera vez. Llegó ayer por la mañana tras estar enfermo la pasada semana y lleva desde el jueves pasado sin tocar un palo de golf. Pero quiere estar junto a la afición española y pelear por su cuarta corona aquí en Madrid.
Pues no toca un palo desde el jueves. He volado, he llegado aquí a la 1. Pues mucho no esperaba, ¿eh? No tengo la expectativa de venir y hacer un -6 o un -7 como he hecho otros años, pero a ver si puedo venir y tener un buen día. No hace falta. No puedes ganar el torneo el primer día, ¿no? A ver si me puedo poner en posición media para luego ya atacar el resto de la semana un poco más fuerte.
Tenis, Carlos Alcaraz debutará mañana viernes en el ATP 500 de Pekín, paso previo al Masters 1000 de Shanghai. Sinner y Medvedev también están en el torneo pekinés. Alcaraz debuta mañana contra el francés Pierre Ricard, número 51 del mundo.
Muy, muy contento de poder estar aquí una vez más, aquí en Beijing, poder disfrutar de estas pequeñas cosas, de ir a visitar la ciudad y de vivir un poco también el cariño de la gente, que el año pasado fue increíble y ojalá pueda jugar a un gran nivel y llegar a las rondas finales, que ese es mi objetivo, así que preparado y con ganas de empezar.
Y en nuestro territorio Madrid al tanto, hoy charlaremos con Álex Barbu, jugador del Fuenlabrada. El sábado reciben al Atlético de Madrid B. Los fuenlabreños son ahora mismo el mejor equipo madrileño de la categoría de Primera Federación. 1:10, esta noche juega el Atlético en Balaídos.
final depende siempre del estímulo, del entusiasmo, de la ilusión, del compromiso que pongan los jugadores. Pueden jugar con 4 delanteros como jugamos el otro día y no recibir un ataque. Y podemos jugar con 8 atrás como en el primer tiempo y tener 8 tiros en puerta. Va relacionado mucho, mucho al compromiso que el futbolista pone en cada partido.
Dicho en Román Paladino, menos sistemas y más compromiso, más entrega y más estar al 200% sobre el terreno de juego. El Atlético es cuarto a esta hora de la tarde con 12 puntos, uno por delante el Athletic Club de Bilbao, tiene al Real Madrid, que está con un partido más, a 5 puntos y al Barcelona a 9, así que necesita la victoria esta noche para reducir esa distancia que se ha abierto. El Celta es noveno con 9 puntos, ha ganado los 3 partidos que ha jugado en su estadio. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Atlético ha viajado esta misma mañana, ¿con qué novedades finalmente?
22 convocados, sin Barrios, Azpilicueta y Lemar, los 3 se han quedado en la capital de España, sí lo ha hecho el chaval del filial Javi Serrano, así que con ellos va a intentar Diego Pablo Simeone ganar en Balaídos un año más.
Entra Lemar, por cierto, no entra Lemar, por tanto, en la convocatoria, como tampoco Barrios y Azpilicueta, que siguen fuera, siguen cao. Vamos a ver cuánto tiempo tardan todavía en volver, seguramente después del parón de selecciones. No sé con qué equipo jugará esta noche Simeone, pero está claro que el equipo necesita sumar de a 3. Primero por lo clasificatorio, segundo por las sensaciones que necesitas justo antes de llegar al derbi contra el Real Madrid.
Sí, el Atlético de Madrid ha jugado 3 partidos fuera en lo que llevamos de temporada, en Villarreal, en Bilbao y en Vallecas. Tan solo ha ganado 1, el de Bilbao, y además lo...
Con fortuna, hay que decirlo.
Sí, creo que los otros 2 partidos los pudo ganar bien, con un partido normal, y creo que el que más fortuna tuvo fue el de Bilbao, que no le generaron ocasiones de gol, porque no le generaron ocasiones de gol, pero el Atlético de Madrid creó poco y al final del encuentro pues se llevó los 3 puntos. Y evidentemente, es verdad que clasificatoriamente ves al Atlético de Madrid en cuarto lugar, dice, bueno, vale, pero claro, pero es que está ya a 9 puntos del FC Barcelona, a 5 puntos del Real Madrid. Y creo que el conjunto rojiblanco, si quiere seguir compitiendo, como creo que es lo que se exigen en el vestuario, como exige la afición, competir la liga prácticamente hasta el final, no puedes cerrar septiembre a 9 puntos del conjunto blaugrana.
Bueno, novedades en el 11 de hoy, vamos con ello. En principio, Coque y De Paul apuntan al banquillo y Correa a titular.
Sí, y además va a haber o puede haber una novedad importante. Simeone probó ayer con Giuliano de carrilero izquierdo. Ni Lino ni Riquelme están en su mejor momento. Con Javi Galán no se cuenta. Y Reinildo tiene pinta de asentarse en la zona de central izquierdo. Así que en el día de ayer Giuliano probó en esa posición de carrilero y podría tener la oportunidad de jugar de titular en el día de hoy en Balaídos. Como bien has comentado, parece que va a dar descanso a Coque y a De Paul, que en punta de ataque saldrá Sorloth, y por lo tanto Julián Álvarez también tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo. Un once que podría sonar así, con Oblak en portería, Molina, Lenormand, Jiménez, Reinildo, Giuliano, Correa, Llorente, Gallagher, Griezmann y Sorloth como hombre más adelantado.
A ver, nos enredamos mucho a veces con los sistemas, ¿no? Que si 5 atrás, que si 4 atrás, y además esto cambia sistemáticamente durante los partidos. Es verdad que en la segunda parte de Vallecas el Atlético jugó mejor en la segunda parte con 4 defensas. Pero igual que Simeone puede partir como carrilero zurdo, en un momento puede haber un cambio y jugar como interior en esa misma banda, ¿no?
Sí, evidentemente. Y además como Reinildo se puede desplazar también a la zona de lateral izquierdo, pues eso le daría más oportunidad a Giuliano de jugar metros más adelantado. Indudablemente es así. No es menor cierto, porque no lo vamos a obviar, que cuando el Atlético de Madrid en el partido de Liga de Campeones ante el conjunto del Leipzig juega con 4 atrás, lo hace mejor. Y contra el Rayo Vallecano, como tú bien has comentado el pasado domingo, cuando juega con 4 atrás, pues también lo hace mejor. Pero veremos, insisto, con qué sistema nos sorprende o no Diego Pablo Simeone en el día de hoy.
Pero lo primero es el cambio de actitud, ya lo reconoció abiertamente Coque después del partido del domingo, que como jugaron en la primera parte, actuando de esa manera, no van a ir precisamente muy lejos. Bueno, Julián Álvarez llegó con unas grandes expectativas, primero porque es un gran jugador, segundo porque es un desembolso económico muy potente, pero siempre lo repito, es un jugador que sigue en pretemporada. Dirán, coño, estamos en septiembre, en pretemporada, finales. Pues sí, porque este chico estuvo en la Copa América, estuvo en los Juegos Olímpicos, apenas tuvo 7-8 días de vacaciones.
Cinco,
se los pasó colgado del teléfono, casi seguro. Y ha llegado aquí, entrando poco a poco, en un hábitat nuevo, y lógicamente le está costando. Y eso que tiene la confianza de todo el mundo, esa es
sí.
la realidad.
Y además, es cierto todo lo que has comentado, es un jugador... que ha llenado de entusiasmo a la grada del Estadio Metropolitano, pero no deja de ser menor cierto que es un futbolista que ha tenido los números que ha tenido en el pasado. Nunca ha metido 20 o 25 goles en su época Julián Álvarez. Aún así, evidentemente, se le está preguntando mucho por esa carencia de gol, por esa falta de gol.
Ha metido uno, ¿no?
Sí, ha metido tan solo uno en lo que llevamos de campaña. Pues bien, habló el delantero argentino con los compañeros de ESPN y le preguntaron por esa falta de gol y el chaval pues no está preocupado.
No te comes la cabeza. Sé que van a llegar, que por ahí son rachas también, que mientras más loco te volvés, peor es, así que hay que estar tranquilo. Creo que el trabajo, si no paga al otro día, o por decirlo así de alguna manera, con el tiempo dará su fruto. No me vuelvo loco, sí que uno como delantero quiere marcar, y más si está la ilusión de mucha gente y todo, que lo más importante es ayudar al equipo desde otros aspectos también, y obviamente como delantero uno quiere hacer goles porque esa es la forma también de ayudar y sirve para ganar y todo.
Sin ser un hipergoleador, evidentemente tiene mucho gol, ya lo vimos el pasado domingo en Vallecas, que en dos chispazos estuvo a punto de marcar, un al larguero y otro paradón de batalla, evitando el tanto. Y le preguntaron también, Bonilla, por qué se decidió finalmente por el Atlético y lo que no haría Simeone, que movió Roma con Santiago para acabar viniendo aquí.
Y lo vamos a escuchar, esas llamadas de Simeone para convencerle que recalara en el Atlético de Madrid fueron parte fundamental para que definitivamente Julián Álvarez se decidiera por llegar a Madrid.
Y bueno, ahí al principio estuvo un poco con mensaje, también mandaba a alguno que me escribiera, Juliano también.
¿Te enteraste de eso, ¿no?
Que había... justo compartiendo ahí en los Juegos Olímpicos con Juliano, entonces también, y nada, también se ve en los partidos, en los entrenamientos, también muy, muy intenso, muy encima.
¿Te gusta eso?
Sí, está bueno porque te exige, te intenta buscar que crezcas, que encuentres tu mejor versión, entonces eso es bueno porque bueno, es lo que uno quiere, crecer, aprender muchas cosas, y yo siempre estoy abierto a eso.
¿Me llevas a esa charla? Siempre hay una, ¿no? Que te dice, me convenció, me dijo algo que dije, quiero ir por ahí, quiero seguir ese camino.
Bueno, creo que fue una de las primeras que tuve, que me explicó un poco cómo funcionaba el club, lo que quería de mí, lo que esperaba de mí, bueno, el proyecto que se viene en el club para este año y los que vienen.
¿Y qué es lo que te hizo clic? ¿Qué es lo que te gustó de eso que te dijo?
Bueno, la forma en la que él vive el fútbol, la pasión con la que se lo ve, que lo que transmite, bueno, no solo el Cholo, sino todo el equipo en la cancha. Era algo que me llamaba la atención, y también porque pensaba que era... que es un lugar en el que puedo encontrar mi mejor versión, entonces también fue por ese lado.
Y hoy sí va a jugar Sorloth, no va a jugar Julián de inicio, pero sí va a jugar Sorloth, marcó en la primera jornada, no ha vuelto a hacerlo, está haciendo cosas bien en los partidos, ¿eh? Juega bien de espaldas, apoya bien, pero le está faltando, claro, lo que se le pida.
Sí,
¿no?
el otro día, por ejemplo, termina bien la jugada que acabó en el gol de Gallagher, en ese empate en Vallecas. Tres días antes tuvo tres remates de cabeza muy buenos, bueno, muy buenos, tuvo dos o tres remates de cabeza. Lo que sucede es que no le dio velocidad al balón, a su golpeo, y las paró sin ningún tipo de problemas el cancerbero de Leipzig. Pero es verdad que teniéndolo como referencia arriba, hay siempre un par de futbolistas que están pendientes de Sorloth, y evidentemente eso hace que se creen espacios para los hombres que vienen desde atrás.
Griezmann por la derecha, Correa arriba, Correa que la verdad cuando se le está requiriendo está respondiendo.
Sí, es así. Correa es de los tipos que a lo mejor no te dan un 10 casi nunca, pero nunca te bajan del 7, porque te lo da todo en ataque, te intenta dar todo lo que puede también en defensa, porque corre mucho hacia atrás intentando defender, y no me extraña la oportunidad que puede tener esta tarde, porque recordemos que, sin ir más lejos, fue titular en el primer partido de Liga de Campeones.
del Celta en 45 segundos. Os cuento lo que debéis saber para ver el partido de esta noche. Que ha ganado los tres partidos en casa, a la vez Valencia y Valladolid. Que marca goles con facilidad. Lleva 14, que son 4 más de los que lleva el Atlético.
Sí, sí.
Pero también los recibe. Es que lleva 13 en contra, que son 10 más de los que ha recibido el Atlético de Madrid. Ojito con esto. Que no va a jugar Mingueza, que está lesionado y que estaba pletórico, jugando como lateral zurdo. ¿Y quién va a jugar en su lugar? Marcos Alonso, que este verano, recuerdas, Bonilla, sonó para jugar en el Atlético de Madrid, el ex del Barcelona.
Más que este verano,
bueno,
hace ya meses.
Varios veranos incluso. ¿No?
Sí, sí.
Que va a jugar con tres centrales y que arriba va a jugar con un incombustible, que es el alma del equipo, Iago Aspas, 37 añitos ya Aspas, ¿eh? Y que hoy cumple...
Y metiendo goles.
Y metiendo goles. 500 partidos cumple con el Celta y a su lado Borja Iglesias, 31 años, pero que ha empezado bien. Lleva 3 goles en solo 265 minutos. Y este dato, el Atlético ha ganado allí las últimas 4 temporadas. 0-3, 0-1, 1-2, 0-2. No en muchos campos. Ahora ha ganado 4 veces consecutivas, así que es territorio proclive y ganar hoy, como hemos dicho antes, es realmente importante. ¿Qué más del Atlético?
Que dirigirá el choque el catalán García Verdura, que en el VAR va a estar Díaz de Mera y que se lo contaremos a partir de las 8 aquí en la sintonía del 106 de la frecuencia modulada en Onda Madrid.
Eso es, porque empezamos con el Real Madrid Sporting Portugal de la Champions femenina y a continuación enlazamos obviamente con el Celta Atlético de Madrid desde el Estadio de Balaídos. 1:21, en un momento estamos con el derbi desde el punto de vista blanco.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid, uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Ilerna Madrid. Make it happen.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que pasa en Madrid y de todo aquello que es de interés allá donde ocurre.
Información de servicio. Conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las 2, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermúsica.es y abónate a la nueva temporada.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
El Real Madrid volvió al trabajo esta mañana tras descansar ayer, día en el que se conoció la lesión de Mbappé, que le tendrá 3 semanas fuera. Novedades de la mañana, Carvajal ha entrenado con el grupo, va a estar por tanto plenamente disponible para el derbi. Camavinga, por primera vez ha realizado una pequeña parte con el grupo, mañana va a intensificar el trabajo y el sábado, si todo va con normalidad, se va a decidir entre todas las partes si entra finalmente en la convocatoria para el derbi. Ancelotti debe darle vueltas ahora a la cabeza para sustituir a Mbappé. Nuestro comentarista para Asuntos Madridistas es un exjugador blanco, Dani García Lara. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, Mbappé lesionado. ¿Cuánto tiene que ver, Dani, este calendario tan apretado? El francés había jugado el 96% de los minutos posibles con el Real Madrid, 783 sobre 810.
Bueno, a ver, yo tengo mi opinión, ¿eh? Y creo que al final es verdad que el calendario es muy apretado, muchos partidos, pero también entiendo que las plantillas cada vez son más grandes y que también hay una parte de responsabilidad por parte de los entrenadores, ¿no? A la hora de gestionar esas plantillas y los minutos disputados de los jugadores.
¿Quieres decir que Ancelotti debió reservarle en el último partido, el del martes contra el Alavés, por ejemplo?
Bueno, yo soy de la opinión de que efectivamente que hay muchos minutos, que hay partidos que tienes opciones de dar más descanso, de no tener que estar en el terreno de juego, porque muchas veces ya no es el hecho de la incidencia que pueda tener en el partido, sino de que cualquier acción de máxima explosividad y más de un delantero, pues te puede suponer un riesgo, ¿no? Y a veces yo creo que hay riesgos que se pueden evitar. Y entiendo que sí, que hay partidos en los que Ancelotti a lo mejor los cambios debería hacerlos un poquito antes.
¿El jugador es consciente de que está un poco al límite y que es mejor preservarlo? ¿O aquí todo el mundo quiere jugar los 90 minutos todos los días?
Bueno, yo creo que al final los jugadores, es cierto que todos quieren jugar, pero yo creo que en el fútbol actual todos tienen mucha más información y son mucho más conscientes de las dificultades que tiene jugar tantos partidos y sobre todo partidos en los que ya están prácticamente las cosas hechas, ¿no? Entonces, yo creo que se agradece el hecho de que te puedan dar un poquito más de descanso, José María. Yo creo que es fundamental, porque es que hay mucho partido y entonces es que hay que hacerlo así.
Oye, ¿alinear a Endrick un 9 por otro o volver a la línea de cuatro centrocampistas con Bellingham con falso 9 como ya ocurrió la temporada anterior? ¿Por dónde crees que van a ir los tiros?
Bueno, yo lo enfoco más, yo para mí, en la defensa de, o sea, perdón, en la línea de centro del campo con 4. Creo que el Real Madrid ha jugado mejor cuando ha jugado con más centrocampistas que no cuando ha jugado con los tres de arriba, y por lo tanto entiendo que el tener un centrocampista más te puede ayudar a tener un mejor juego.
Aparte que Ancelotti es muy de jerarquías, ¿no? Igual esto de meter a Endrick 18 años en un derbi con ese ambientazo, igual le rechina un poquito, ¿no?
Sí, es complicado, pero bueno, tienes también la baza de Arda Güler, ¿no? Y lo podrías colocar, puedes meter a Rodrigo a lo mejor de falso 9, o puedes meter a Vinicius de falso 9, meter a Rodrigo por izquierda, Arda Güler por derecha. Bueno, yo creo que puedes buscar otras alternativas, entonces... Bueno, yo creo que es verdad que la baja de Mbappé es muy importante por lo que supone ese 9, pero me inclino más casi por la entrada de un jugador como Arda Güler que no por la de Endrick.
Oye, ¿qué análisis haces de las tarjetas por protestar? 9 en lo que va de liga sobre un total de 15. ¿Los árbitros tienen la piel muy fina o los madridistas protestan y gesticulan demasiado?
Yo creo que hay un poco por parte de los dos. Yo soy partidario, el otro día creo que lo manifesté también en Onda Madrid, haciendo el partido del Real Madrid, en cuanto a que creo que la protesta debería estar contemplada en cuanto a una protesta normal y corriente. Otra cosa es la falta de respeto en la protesta. Y que quede bien claro, para mí el hecho de decirle a un colegiado no me puedes pitar esto, por ejemplo, decírselo así, no es lo mismo que decirle qué malo eres, cómo puedes pitar esto. Es decir, creo que hay que diferenciar. Pero la protesta se tiene que contemplar. Es muy difícil que un jugador con esas pulsaciones en un partido de tanta exigencia, pues de repente una acción que entiende que no es falta, pues a lo mejor no te proteste, ¿no? Y a mí el hecho de que levantes la mano y de enseguida te saquen amarilla, pues a mí me cuesta entender que eso tenga que ser siempre así, porque al final va a ser muy complicado de gestionar, ¿eh? Porque no puedes medir igual esa protesta que una acción del partido o una entrada que sí que merezca esa tarjeta amarilla.
Oye, Vinicius ha visto ya 3 tarjetas por protestar, se la jugó claramente cuando se retiró del campo riéndose ante el cuarto árbitro, y no son pocos los madridistas que no acaban de entender ese comportamiento. ¿Tú cómo lo ves?
Entre ellos yo. Yo no lo acabo de comprender, José María, porque además ya son muchas acciones, es muy reiterativo, incluso antes hay una acción que le aplaude también, que si le llega a ver el colegiado también le puede expulsar. Es decir, creo que ese comportamiento depende única y exclusivamente del jugador. Hay cosas que no dependen de ti, pero hay otras que sí, y las que dependen de ti las tienes que gestionar tú. Y entonces yo no acabo de entender ese comportamiento, sinceramente. Soy muy crítico con Vinicius en ese tipo de acciones, porque creo que a nivel deportivo tiene tantos argumentos positivos que a veces empañan sus actitudes, como la que vimos el otro día, que es que perjudican a su equipo. Primero le perjudican a él, y es que luego creo que vas a perjudicar a tu equipo, ¿no? Entonces tiene que mejorar.
Yendo a lo clasificatorio, Barça 21 puntos, Real Madrid 17. ¿Cuánto tiempo va a poder aguantar el Barça este ritmo? Y además con un montón de bajas que lo está haciendo, ¿eh?
Sí, sobre todo lo que más te sorprende es eso, ¿no? Que tirando de mucha gente de la cantera, pues el equipo ahora mismo está en una dinámica de muchísima confianza. Los tres de arriba para mí son muy diferenciales, tanto Lamine como Rafinha y Lewandowski. Han entrado en una buena dinámica porque el entrenador, bueno, pues por lo que sea, ha tocado la tecla, físicamente el equipo está bien. Y de momento con opciones de jugadores titulares que están siendo, bueno, pues eso, por bajas para el Real Madrid importantes... Chicos como Casado están dando la cara, cuando tiene que tirar de serie Domínguez o Héctor Ford también. Bueno, entendemos que la dinámica es muy positiva, ¿no? Entonces, yo no sé hasta cuándo, pero, por ejemplo, el partido de ayer no fue un partido brillante, pero acaba ganando, y eso ahora mismo es lo más importante.
Mirando al derbi, ¿cuánto puede notar el Atlético llegar con 48 horas menos de descanso?
Pues a ver, el cansancio se nota, José María. Al final el cansancio se nota porque hablamos de la máxima competición, ya de semanas que están siendo exigentes de partidos cada 3 días. Bueno, pues se puede notar. Evidentemente el cansancio se nota. No es lo mismo jugar el martes que jugar el jueves. Pero también es cierto que este tipo de partidos tienen un componente que el resto no tienen, que es el emocional. Y el emocional es el que te lleva muchas veces, pues, a dar más o menos rendimiento o a que tu cansancio se vea más o menos reflejado. Entonces entiendo que ahí un poco se iguala por lo emocional, ¿no? Pero a nivel físico, indudablemente, dos días de competición más tarde o dos días de recuperación se tiene que notar.
Y es verdad que el Atlético tiene más plantilla que el año pasado, más alternativas. De hecho, hoy hay gente importante que va a partir en el banquillo en Vigo, en Balaídos, frente al Celta. Y que el Atleti le pone todo muy difícil también al Madrid, ¿eh? Fíjate que el Madrid lleva 39 partidos consecutivos sin perder, pero el Atleti el año pasado le ganó en Liga y le ganó en Copa. Allí en el Metropolitano al Madrid le cuesta mucho, ¿eh?
Sí, de hecho creo que la última, ¿no? Lo decía Carlos otro día, creo que la última derrota del Madrid en Liga fue frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, e incluso bueno, pues en el Bernabéu también aquel empate a última hora. Bueno, son partidos que te digo que son muy muy competitivos y se lo pone muy difícil el Atlético de Madrid. Yo estoy muy de acuerdo contigo, para mí es que la plantilla que tiene el Atlético de Madrid me parece buenísima, muy buena, a nivel de los mejores equipos de Europa, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues es un partido difícil. También hay que tener en cuenta también la baja del Madrid. Veremos a ver cómo llega Camavinga. Pero bueno, es que estos partidos a veces depende poco el cómo llegan los equipos, porque luego hay situaciones muy puntuales que te pueden cambiar el signo del encuentro.
En todo caso, a pesar del desmayo final del otro día, los últimos minutos, que fueron insólitos, el Madrid está mejorando últimamente, ¿eh?
Sí, para mí, pero fíjate, desde que tiene un centrocampista más, desde que el Real Madrid está metiendo un jugador más en el centro del campo, creo que está mejorando en el control del juego, porque luego los de arriba son muy buenos y son diferenciales. Vinicius es muy bueno, Arda Güler es muy bueno, Mbappé es muy bueno, Rodrigo es muy bueno. Al final estos jugadores siempre te van a marcar la diferencia. Entonces, bueno, pues el otro día para mí es un partido en el que está muy controlado. Los últimos minutos es verdad que hay un poquito de relajación y parece que hay algo más de emoción. Pero creo que el Real Madrid está en un buen momento, sobre todo yo creo que a partir del día del Español, que es el partido en el que juegan, o sea, en el que se conjugan, yo creo, el juego y el resultado, el Real Madrid, pues yo creo que está teniendo una mejor imagen.
Dani García Lara, doctor en asuntos madridistas, aquí en Onda Madrid, hoy presente en el partido de la una. Dani, mil gracias, como siempre, un abrazo, ¿eh?
Un placer, como siempre, José María.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, dejamos el Real Madrid, vamos con la jornada de ayer, pero antes de meternos con lo que pasó en el Barcelona-Getafe, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
ahora
tardes.
Ahora sí, micrófono abierto. Hay que hablar de Cristanto Suche, el chaval del Getafe que ayer se descolgó, o conocimos ayer unas declaraciones en ESPN, en la que criticaba a los árbitros, decía que le discriminan e incluso hablaba de gritos racistas en su contra en los estadios.
Sí, fue bueno en la previa del partido, conocíamos estas declaraciones en ESPN África. Cristanto Suche dice abiertamente, lo dice en inglés, pero lo dice y sabiendo muy bien lo que dice, que son muy malos, principalmente porque le dan muchas patadas
los
a
árbitros.
Él. Los árbitros son muy malos porque le dan patadas a él y le dicen que se levante, mientras que al contrario pues ve él que no es así. Hay que decir que Cristanto Suche es uno de los jugadores que más faltas está recibiendo en la Liga Española. Y luego en una segunda parte habla de insultos racistas. También, bueno, tiene el pitidito típico de evitar el insulto, pero lo dice en castellano. O sea, sabe perfectamente cuando le dicen puto negro lo que le están diciendo. Vamos a escucharlo porque luego hay que escuchar también al presidente Ángel Torres.
Los primeros dos o tres partidos en la liga lo he visto con mis ojos. Los árbitros son muy malos. Cuando me golpean, el árbitro simplemente me dice que me levante. Es falta, tienes que pitar. Pero si dan una patada a otra persona, el árbitro lo pita. Es muy doloroso y no puedes hacer nada. No tienes ningún poder. No. Esto tiene que parar. Me dan y me caigo delante del árbitro y el árbitro no hace nada. No está bien. Algunos aficionados me llaman puto negro. Eso no es bueno.
Bueno, hay que diferenciar que primero habla de los árbitros y luego de la afición. No llega a decir en ningún momento que él entienda que ese trato diferencial es porque los árbitros lo hacen por su color de piel, que también lo hemos visto en algún medio de comunicación, y eso el chico no lo dice en ningún momento. Ahora, ¿puede haber sanción para Cristanto Suche? En principio, si no hay falta de honestidad al árbitro...
Se ataque la honestidad.
Parece ser que no, así que parece que no va a haber esa sanción.
Pero conviene que no caigan en saco roto, porque igual que se le ha hecho mucho caso a Vinicius, él dice también que ha recibido insultos racistas desde la guerra.
Claro, pero lo que tiene que hacer en ese caso es ir al árbitro y decirlo, porque el protocolo dice que los árbitros ya pueden parar si un jugador les dice que está recibiendo esos insultos. Así que después le preguntaban a Ángel Torres en el chiringuito, en la previa del partido ayer en Montjuic, sobre esta situación, y yo creo que Ángel Torres no se ha escuchado las declaraciones del jugador.
No quiero justificar, pero alguien que no habla castellano, que no entiende y tal, y que se coja un micro y se le ponga la alcachofa, me parece que más culpa tiene el periodista que le pregunta esas cosas. Lo que está oyendo por ahí de todo el mundo que dice que los árbitros son muy malos, pues se le ocurre al chico decir.
Pero decía que le habían llamado puto negro, o sea, yo lo digo por eso.
Que la había, pero si es que no entiende, ¿cómo te va a decir eso? Si no te puede decir eso. Cuando lleva aquí un año o dos años y entiende el castellano, oye, que diga lo que quiera, pero esperemos que los comités o quien corresponda lo entienda. Pero bueno, yo hablaré con él y veré la entrevista entera, que es que no
le dirá que se ha equivocado.
Y se ha equivocado totalmente. No, eso no justifica. El que no sea la pregunta correcta a un chico que acaba de llegar, no justifica si lo ha dicho el que tenga que hablar más de nadie, ni del árbitro ni de nadie.
Bueno, pues entendemos que ya habrá escuchado a Ángel Torres a su jugador.
Sí, porque sobre el tema de los asuntos racistas sí se echa de falta apoyo, ¿eh?
Sí,
apoyo.
Sí, lo dice claramente, lo dice en inglés, no en castellano, sabe perfectamente lo que está diciendo, y Cristanto Sucho no lleva aquí acaba de llegar, lleva ya más de 2 años porque ha jugado anteriormente en el Moralo y viene del Ceuta, donde ha jugado en Primera Federación.
Uche fue titular ayer en el partido del Camp Nou, perdió el Getafe 1-0 con un gol de Lewandowski, el séptimo gol de Lewandowski en lo que de temporada, pudo empatar el Getafe en el minuto 95.
Balón arriba, no hay fuera de juego, viene Juan Iglesias, balón de primera, Borja Mayoral, le pegó al aire, no había fuera de juego, le pegó al aire el solo en la frontal del área chica, la tuvo el Getafe,
decía Miguel Ángel Jarro. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahí la tuvo realmente Borja Mayoral, era un balón aparentemente fácil, yo no sé si el bote le perjudica. Mira, escucha a los jugadores del Getafe hablando sobre la jugada, Luis Milla, Berrocal y Sola.
No están saliendo las cosas de cara a puerta, pero el equipo ya ha demostrado, ¿no?, que es capaz de generar. Hay que tener un puntito más de confianza a la hora de poder hacer gol, y estoy seguro, ¿no?, que esto se trata de insistir, de seguir confiando, y que las ocasiones y los goles van a seguir llegando.
Y bueno, la última de Borja, que te dejas ese saborcillo de boca que nos podríamos haber llevado un punto en un partido complicado.
Sé que ha hecho un bote un poco extraño, ¿no? Por eso se la ha desviado, pero bueno, no hay tiempo para lamentarse porque el sábado tenemos otro partido, tenemos que sacar los 3 puntos, más con nuestra afición y por nosotros, y empezar a escalar puntos en la clasificación.
Viene el Alavés el sábado al Coliseum. Lástima esa última oportunidad, Miguel, ¿eh?
Sí, decía nuestro comentarista en Onda Madrid, Jordi Codina, que el plan de partido era llegar vivo hasta el final y aprovechar la que tienes. Se hizo todo bien, menos aprovechar la que tienes, y la tuvo. Quizá, hablando con gente de fútbol, bueno, pues quizá Borja Mayoral con 5 partidos más seguramente la hubiera enchufado. Son sensaciones dentro de un campo de fútbol, lleva mucho tiempo sin jugar, y la tuvo. Incluso la tuvo, yo creo que en un momento determinado ve tan claro el gol que quizá pierde de vista la pelota y por eso no la llega a conectar. En definitiva, no entró ese balón. La lectura positiva es que, bueno, pues el Barça, que suele crear muchas oportunidades, que marca 22 goles, le hizo poco daño al Getafe, aunque es cierto que David Soria saca algún balón interesante, y el Getafe, pues bueno, que sigue otra vez pues lo de siempre, sin delantero, sin gol, y es momento de cambiarlo el próximo sábado, porque eso sí, ya en casa tienes que conseguir los 3 puntos, porque si no, vas entrando en una dinámica que van pasando los partidos y cada vez los de arriba van sumando, tú no sumas, y ojo que estamos todavía a principio de temporada y hay distancia.
Hay que ser honestos, el Barça podía haber ganado con más amplitud, de verdad que no tuvo una cascada de oportunidades, pero sí tuvo 5 o 6 ciertamente claras. Hay una de Lamine al larguero, hay otra de Lamine que saca un paradón David Soria, que no estuvo especialmente afortunado en el gol, se le va la pelota, y luego el problema fundamental es el que ya conocemos. Ojalá que Borja vuelva fuerte para poder jugar de titular, pero es que arriba casi ni cosquillas. Un remate de Carles Pérez al empezar y la última de Borja Mayoral, ¿eh?
Y poco más, sí, poco más. Yo creo que, hombre, el plan de partido a nivel defensivo sí fue bueno, porque sí cortocircuitas un poco al FC Barcelona en esa fluidez a los espacios. Esa es la lectura positiva que incluso Patricio Moreno hizo en rueda de prensa. Otro que, por cierto, ha dicho que tampoco ha escuchado bien las declaraciones, sí, sí, y lo del idioma. Pero bueno, en definitiva, el plan de partido está bien, que no te generen, porque por ahí se construye un buen equipo, pero de nada vale si al final terminas perdiendo y no marcas la que tienes, ¿no? Y sobre todo fuera de casa en un campo tan complicado. Por eso, fundamental lo del sábado, pero fundamental. Sí. Dentro del vestuario ya se están confabulando, porque ese partido contra el Alavés tiene que ser la primera victoria, sí o sí, porque si no, el Getafe, que ya está en un lío, puede profundizar en ese lío.
No acudió Bordalás al partido porque se sintió indispuesto, siguió el partido desde el hotel, Patricio Moreno desde el banquillo, ya Bordalás iba a verlo desde el palco porque estaba sancionado. Al final del encuentro, el segundo entrenador dijo esto.
Y nos vamos, pues bueno, como prácticamente las jornadas anteriores, contentos y satisfechos por el trabajo y por el comportamiento de los jugadores, que una vez más se han vaciado en el terreno de juego, han seguido a la perfección el plan de partido, y una lástima el resultado, pero bueno, con la confianza de que de que este equipo está sentando unas bases para que las victorias comiencen a llegar más pronto que tarde.
Miguel Ángel, un abrazo, gracias.
Otro para vosotros, un abrazo.
Previamente el Rayo había arrancado un empate a cero en Montilivi frente al Girona. El Rayo comenzó bien apretando arriba, pero poco a poco fue reculando y acabó metido prácticamente debajo del larguero en los últimos minutos con un Girona que tuvo ocasiones, hay que ser sincero, para llevarse la victoria. Diego García contó el partido aquí en Onda Madrid. Diego, buenas tardes.
Del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
No fue el Rayo de otros días, ¿eh? No fue un mal partido del Rayo, pero no estuvo tan arriba, no estuvo tan presionante y acabó sufriendo mucho, ¿eh?
No, mira, lo contábamos durante la retransmisión. Yo creo que al final el Rayo Vallecano que vemos fuera de Vallecas es un Rayo completamente distinto al que vemos en Vallecas. En Vallecas es un equipo alegre, un equipo dinámico, que juega muy bien por las bandas, que es muy rápido, que suele generar muchísimas ocasiones. Eso no ocurrió ayer en Montilivi. Es verdad que la primera parte, tú lo has dicho, tiene más opciones, o al menos parece que tenga más el dominio y el control del partido, pero es un dominio estéril, porque en ningún caso pusieron en serios apuros a la portería de Gazzaniga, y es verdad que el Girona en la segunda parte te puede armar un lío, pero al final el resultado creo que es bueno, es un punto que saca a domicilio y son 5 puntos en las últimas 3 jornadas sin perder.
Sí, sí, compitiendo en todos los partidos. Además, mira, el fútbol tiene esta justicia poética. En Cornellá contra el Español mereció incluso ganar, se fue a por la victoria y acabó perdiendo en el 96 en un contragolpe, y ayer, que igual no lo mereciste, pues acabas llevándote un punto. Íñigo Pérez, el entrenador, dijo que se había equivocado en el planteamiento, hizo autocrítica.
El punto lo vamos a valorar en mayo como muy bueno, seguro, cuando veamos los resultados que se van a dar en este campo. En ningún modo he querido tener al equipo tan bajo. De hecho, mi idea era intentar estar alto, pero me he equivocado en el planteamiento de partido. No he podido ayudar a mis jugadores a que estén en un hábitat que habitualmente estamos, que es en campo rival, poder presionar, generar pérdidas y atacar de manera vertical. Ellos también tienen culpa de que no hayamos podido ir hacia adelante, porque creo que han tenido un nivel de precisión muy alto, bueno, y luego todos los matices tácticos que a nivel ofensivo emplean, bueno, pues desde hace bastante tiempo con este entrenador.
Y luego dos circunstancias importantes, Diego. La primera, la lesión de Pep Chavarría, el lateral izquierdo, rotura muscular, va a estar fuera seguro varias semanas. Se queda sin ningún lateral izquierdo puro el Rayo, porque ya estaba lesionado y además de larga duración el Pacha Espino. Y me da la impresión de que lo que vimos ayer, lo de Bayu, cambiado de banda, ayer jugó con doble lateral en la derecha, pero luego le cambió a la izquierda, esa va a ser la solución que va a adoptar Íñigo, ¿no?
Sí, tiene pinta de que va a ser esa la solución, porque al final, como bien dices, te quedas sin laterales zurdos, no tienes al Pacha, no tienes a la Pep Chavarría, va a ser un mes de prácticamente baja lo de Pep, y tiene pinta de que Bayu va a ocupar esa posición. A Ratio ahora mismo no le puedes tocar, creo que está a un nivel excelso y además lo está haciendo muy bien en ese costado derecho, y me parece que cuando algo funciona mejor no tocarlo, y creo que ahí no lo va a tocar. En todo caso, bueno, pues irá probando opciones, una de ellas es esta, la de Bayu, la más fiable en principio, y luego pues lo mismo tiene que ir cambiando a cosas de meter jugadores más ofensivos, como pueda ser en Barba o de Frutos, quizá en un costado, vamos a ver.
Y luego está lo de James Rodríguez. ¿Entendiste que ayer no tuvieran minutos, ni un solo minuto, James, en el contexto de partido que estaba?
Bueno, ya ha dicho que se ha equivocado en el planteamiento. Yo creo que ayer se equivoca Íñigo, creo que es un partido para James. Lo comentaba Rodrigo de Pablo precisamente en la retransmisión. Veía que el partido estaba muy lento. Es verdad que lo decía en la primera parte y no en la segunda, pero en una primera parte que el juego estaba muy lento y que a lo mejor era un partido apropiado para el ritmo de juego al que puede adaptarse muy bien James Rodríguez. Yo creo que ayer James tuvo que tener minutos. Debió salir al campo al menos 15, 20, 30 minutos, no lo sé, pero evidentemente no es muy comprensible que ayer James no tuviera ni un solo minuto, y lo ha dicho Íñigo, se equivocó en el planteamiento. Creo que buena parte también de eso, a lo mejor, iba en ese comentario argumento por la decisión de no sacar a James.
Pues vamos a ver, porque esto es lo que dice Íñigo Pérez sobre James y el por qué no jugó.
Para ser claro que mis cambios siempre van a ir en la dirección de intentar modificar o alterar el partido en este caso, o que permanezca como está si es que me está gustando. Hoy creía que los jugadores que han entrado eran de otras características para poder sostener un partido que lo estábamos sujetando con pinzas. Entonces, bueno, a eso se debe.
Bueno, yo creo que no le ve. Diego,
bueno,
no le ve.
Hay un tiempo verbal que es creía en la frase, ¿no? Y creo que ahí sí que está reconociendo que se creía es que se equivoca.
Viene el Leganés el sábado, 4:15 en Vallecas, ¿eh?
partidazo. Es un partidazo, es un derbi madrileño. Quizá algo más necesitado el Leganés que el Rayo, pero es verdad que el Rayo también necesita ganar en su casa. Va a ser un partido muy bonito. Creo que los dos equipos van a ser dos equipos muy abiertos, que van a intentar jugar un partido muy dinámico y vamos a disfrutarlo. Hay que disfrutarlo en Madrid Onda Madrid, en el partido de la Onda. Y lógicamente, pues a disfrutar un partido de antaño, de los que era de Madrid al tanto, y que seguramente vamos a festejar el sábado.
El partido lo podréis ver en Telemadrid, podéis seguirlo también aquí en Onda Madrid. Diego, un abrazo, mil gracias.
Abrazos del Toro.
Enseguida estamos con nuestro territorio Madrid al tanto. Antes vamos con la selección española de fútbol sala. Esto no entraba en los cálculos. Lo de caer en octavos de final del Mundial de Uzbekistán contra Venezuela, esto no entraba en los cálculos. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues fracaso histórico de la selección española en Uzbekistán. Los españoles cayeron en octavos de final ante Venezuela con un gol de los venezolanos a escasos 2 minutos del final del partido. Estos se adelantaron en la primera parte con un gol de Villalobos, empató después Raúl Campos después del descanso y Víctor Carreño anotó el gol de la clasificación para Venezuela en los últimos compases del partido. La Roja mostró muy poca claridad ante la portería contraria y tuvo algunos despistes defensivos. Esto decía el entrenador Fede Vidal, quejoso con la actuación arbitral después de ser revisados los 2 goles venezolanos y tras el palo recibido después de la eliminación.
Pedir disculpas a la afición, asumir nuestra enorme responsabilidad y el enorme agradecimiento a los jugadores. Se nos escapa el Mundial sin todavía saber muy bien por qué. Normalmente en estas situaciones hay que hacer una reflexión un poco más profunda, confiar en que evidentemente en el futuro estos jugadores van a volver a llevar a la selección a lo más alto.
También después del partido y ejerciendo de capitán, Raúl Campos, jugador que anotó el empate, pedía disculpas a la afición por la eliminación del campeonato, asumiendo que la falta de contundencia ha sido clave.
La falta de acierto, la falta de contundencia, al final si queremos ganar tenemos que ser mucho más contundentes y muy decepcionados, tristes, sentimos por la gente que nos está animando desde España que no hemos estado a la altura y a pasar página y a prepararse para los siguientes campeonatos.
Y después de esta eliminación todo parece indicar que será el fin de la etapa de Fede Vidal en el banquillo español tras 8 años al frente de este. Veremos quién es su sustituto de cara a la preparación del europeo del próximo 2026.
Entramos en nuestro territorio de Madrid al tanto. Enseguida estamos con un futbolista del Fuenlabrada, porque el sábado hay un Fuenlabrada Atlético de Madrid B en Primera Federación. Pero me dice Poblador que le pregunte por la Copa Federación, sí. Y yo estoy a su disposición. Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José. Hay resaca copera, que también los hay para los modestos, con buenas noticias y malas. La mala es que el Unión Adarve, que no ha empezado bien la temporada, yo creo que están más preocupados los de Escolante de la Liga que de esta competición. Perdieron por 2-1 ante el Cazalegas. Se adelantaron los madrileños en el marcador, pero el equipo toledano consiguió darle la vuelta al tanteador en el minuto prácticamente 22-23 de la primera parte y hasta el final, 90 más ampliación, Adarve no pudo ni siquiera igualar ese partido. Las buenas noticias están en que el equipo de Las Rozas, que fue protagonista Delto, precisamente por eliminar al Fuenlabrada, equipo de nuestro protagonista, pues ha conseguido dejar en la cuneta al conjunto del Mensajero. Esto significa que Las Rozas está a 2 partidos, que se van a jugar además en su estadio. El próximo partido será ante el Calvo Sotelo Puerto Llano, de estar compitiendo contra un primera en la Copa de Su Majestad el Rey. Y recordemos que el Parlaescuela, el equipo de preferente madrileño, jugará su partido, se engancha ya a la siguiente ronda ante el Sonseca de Toledo el próximo 9 de octubre.
Y lo que decíamos, el sábado 5:30 en el Fernando Torres hay un Fuenlabrada Atlético de Madrid B y es un partido realmente interesante. Alex Barbu es jugador del Fuenlabrada y marcó el gol de cabeza el pasado fin de semana en el campo del Marbella. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Con lo que cuesta meter un gol, vamos, esto hay que celebrarlo varios días, ¿no?
Sí, bueno, ya más que por el gol, al final sacar un punto fuera de casa contra un equipo como el Marbella y con los jugadores que tiene el Marbella, pues al final también es importante, ¿no?
Hay mucha pasta allí, ahí estaba José Callejón, entre otros nombres ilustres en el Marbella. Bueno, me tienes que explicar, el Fuenlabrada es el equipo madrileño mejor clasificado, conseguís eso con 2 goles a favor, equipo menos goleador de la categoría, pero con 2 goles en contra, equipo menos goleado de la categoría. Tienes que explicarme este crucigrama.
Bueno, al final estamos todos de acuerdo que cuando no encajas goles y dejas portería a cero, al final siempre puntúas, ¿no? Y a nada que tengas un poco de acierto y, y estés bien atrás, vas a sacar el 3 o un punto. Al final también creo que es el trabajo diario, ¿no? Y el buen trabajo que está haciendo el cuerpo técnico, los jugadores, y se ve reflejado todos los fines de semana.
¿Dónde tenéis las miras en esta temporada, partido a partido, que diría el Cholo? ¿Miráis para arriba, sobre todo evitar el sufrimiento del año pasado? ¿Qué comentáis en la caseta?
Hombre, al final creo que hay que ir partido a partido, ¿no? Pero obviamente nosotros tenemos la ilusión de hacer un buen año, de volver al Fuenlabrada, donde todos pensamos que se merece estar. Y bueno, el trabajo diario y el partido a partido nos dirá dónde estaremos en la clasificación.
Cumple esa rajatabla, lo ha comentado mi compañero del Toro, con las premisas de un equipo en primera federación. También en segunda federación, pero menos en primera federación, esto se eleva casi a la enésima. Es decir, estar muy serios en defensa. Yo creo que la frase es portería cero, y luego hacer una de las que tengas. Y tú el otro día en Marbella cumpliste a rajatabla. O sea, tú tienes la responsabilidad, Barbu, como central, de que la defensa esté seria y luego anotar esa que se tiene, ¿no?
Eso es. Al final, como te he dicho antes, y el equipo, tanto desde los atacantes hasta nosotros los defensores, estamos unidos, defendemos todos juntos y dejamos la portería cero, pues al final, tanto en un balón parado como fue el otro día o en una jugada normal, haces un gol, al final siempre vas a puntuar, y eso es lo que te da estar más arriba.
Además hiciste un gol precioso, ¿no? Te iba a decir que de 9 o de 5, ¿no? Porque es el típico balón parado que un tío alto empotra en la portería contraria, ¿no?
Sí, al final, durante la semana trabajábamos esa jugada, salió a la perfección y bueno, pues por suerte, bueno, mala suerte también luego que nos empataron también un minuto más tarde, pero bueno, al final le damos mucha importancia a balón parado porque sabemos que tanto te puede dar puntos como te los puede quitar.
Dos goles a favor, dos goles en contra, el mejor equipo madrileño en el grupo 2 de Primera Federación, pero Delto seguro, bueno, supongo que sí, porque Alex, aunque jugaba en Miranda, seguía muy de cerca todo el fútbol madrileño. Te habrán contado que en los partidos que lleváis habéis sacado más puntos que en 14 de la temporada anterior.
Sí, bueno, al final yo la temporada anterior no estuve aquí en Fuenlabrada, no sé cómo era un poco la dinámica del día a día, pero lo que sí que sé es la dinámica que tenemos este año y como te he dicho antes, creo que es muy buena, hay un grupo muy bueno y creo que vamos a hacer un año bonito.
Bueno, hablábamos para quitaros un poco la presión de aquel Fuenlabrada de Segunda División A, de que el objetivo es la permanencia, pero me da la sensación de que el grupo es tan igualado que te puedes ver o peleando por lo más o peleando por lo menos.
Eso es, al final ahora mismo está todo muy igualado, un empate te puede poner en puestos de playoff, te puede poner en descenso, una derrota igual, pero bueno, al final eso también es lo bonito del fútbol y de la categoría, ¿no? Que haya tanta igualdad y se vean partidos bonitos cada fin de semana.
Bueno, y un Fuenlabrada Atlético Madrid el sábado, como decíamos, dicen que es bueno coger a los fieles al principio, porque todavía andan un poco despistados, además acaban de subir a Primera Federación, pero tan verdad es eso como que calidad tienen por quintales, ¿eh?
Sí, al final a nosotros no les hacemos de menos porque sean un filial, sabemos el potencial que tienen siempre los filiales, son equipos con mucha energía, mucho dinamismo y al final tienen ese tipo de canteras como es Atlético de Madrid o Real Madrid Castilla tienen mucho potencial y hay jugadores también muy buenos en el equipo.
Con Fernando Torres ya veremos si en el banquillo en la grada, porque vio el otro día la roja. ¿Eras tú muy de Torres o no?
Sí, bueno, al final a quién no le ha gustado Torres. Al final nos ha dado muchas alegrías con la selección y en sus equipos, y bueno, al final es un referente para todos en este mundo.
Pues va a estar, pero supongo que estará sentado en alguna cabina de prensa o como un fuenlabreño más, que tampoco estaría mal.
Sí, tampoco estaría mal.
Que es curioso, ¿eh? Que pocas veces, bueno, que pocos jugadores, los del Fuenlabrada, vais a tener esa suerte, ¿no? De competir contra un tipo que le da nombre a un campo, ¿no? Es
sí,
una,
es raro,
una
es
sensación preciosa, ¿no?
Sí, eso es un orgullo para nosotros que un jugador como Fernando Torres pues le haya dado su nombre al campo, ¿no?
Además, para ti, naciste en Leganés, pero vives en Fuenlabrada, has vivido toda la vida, ¿no? Y tú te sientes un fuenlabreño más.
Sí, al final Fuenlabrada ha sido mi casa desde siempre. Yo me he criado aquí, vamos, yo toda mi vida la he hecho en Fuenlabrada y al final pues es como si fuese el equipo de mi ciudad.
Fíjate, es curioso porque naciste hace 23 años en Leganés, pero no has vivido en Fuenlabrada y por si fuera poco, joder, tú sí que eres de la Costa Marrón, perdóname, Barrio,
en Alcorcón, sí, en la cantera.
Has vivido tu vida deportiva en Alcorcón.
Sí, al final yo estuve allí un montón de tiempo y cuando llegó la hora de separar nuestros caminos, que fue hace 3 años, yo me fui a Miranda y ahora pues otra vez de vuelta a Madrid.
¿Preparado ya para marcar el sábado entonces? ¿Quieres repetir o qué?
Hombre, obvio, hay que repetir y si puede ser, sobre todo, sacar los 3 puntos que son vitales.
Pues es Àlex Barbu, central del Fuenlabrada, fichaje, uno de los fichajes de esta temporada. Llegó prácticamente al cierre del mercado, autor del gol en Marbella y está contando con muchos minutos esta temporada. Suerte para el partido y para la temporada, Àlex.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Saludos.
Gracias, poblador.
Estaba preocupado el pobre por las preguntas, que van a ser fáciles, ¿no? Hasta mañana.
Cuestionario sencillo. A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid vamos a señalar a Endrick como el futbolista del derbi. Ha llegado la hora del brasileño, toda vez que se le abren las puertas de par en par de la titularidad en el conjunto madridista después de la baja de Kylian Mbappé. Del Atlético de Madrid, hablar del derbi todavía es prematuro porque los rojiblancos primero tienen que solventar la papeleta en Vigo esta noche, pero ya se empieza a hablar evidentemente del partido del próximo domingo. En cuanto al resto del panorama futbolístico, hay que centrarse en ese Getafe, en esa oportunidad de Borja Mayoral que estuvo a punto de lograr el empate ante el Barça y en un Rayo Vallecano que no estuvo tan fino como en otras ocasiones y que acabó empatando ante un Girona que, por cierto, repartió bastantes palos entre los franjirrojos. Y no se pierdan la historia del deportista paralímpico que aún hoy, una vez terminada la competición, sigue llamando la atención del mundo entero.
Atentos a Telemadrid, el espacio de deportes a las 3 menos 5 de la tarde. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Y a las 8, a través del 106, la transmisión del Real Madrid Sporting de Portugal, de Liga de Campeones Femenina y del Celta Atlético de Madrid de Primera División. Volvemos mañana a la una en punto. Buen día para todos. Hasta mañana. Adiós. I feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that old. El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.